7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 14 de febrero con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que hemos conocido que la Guardia Civil cree que el fundador de MediaPro, Roures, formaba parte del Comité Ejecutivo para la Independencia, encargándose de la comunicación. Así consta en un informe remitido al Supremo en el día en el que la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, ha dicho al juez Llarena que la declaración de independencia no fue cosmética. Se buscaba una efectividad real en contra de lo que han dicho hasta ahora los investigados. Boya ha quedado en libertad sin medidas cautelares. También esta tarde, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido al PSOE que se sume a una moción de censura contra el presidente Rajoy ante la posibilidad de que se prorroguen por segunda vez los presupuestos del pasado año. Y ha acabado sin avances la reunión entre Ciudadanos y el PSOE para tratar la reforma de la ley electoral que promueven Podemos y Ciudadanos. Una operación conjunta de la policía española y francesa permite la detención de una pieza clave en el atentado frustrado perpetrado en 2015 contra el tren Thalys que cubría la ruta Ámsterdam-París. La intervención de dos soldados americanos que estaban de vacaciones evitaron la masacre. Juan Fernando Baño.
Se llama Rabia Dagmani, marroquí de 35 años. Ha sido detenido hoy por la policía francesa en París tras un operativo conjunto que ha permitido detenerlo controlado por la policía española durante sus estancias en Almería, a donde llegó procedente de Marruecos y se encontraba en situación regular, sin actividad conocida alguna o medio de sustento. Dagmani, según ha sabido COPE en fuentes antiterroristas, es la persona que recibió en Francia a Redouane Seban, el presunto colaborador que habría trasladado también a Bélgica un fusil, una pistola y varios cargadores que luego utilizó Ayub El Kassani en el atentado frustrado que contabas de agosto de 2015 en ese tren Thalys. Hay que decir que Redouane Seban, a quien trasladó en coche por Europa el presunto terrorista detenido en esta operación conjunta de la Comisaría General de Información en España con Francia, era considerado por los servicios de información europeos un estrecho colaborador de quien era considerado uno de los cerebros de los atentados de París contra la sala Bataclan, Abdelhamid Abaud.
Es noticia también que el ámbito judicial se defiende de las acusaciones contra magistrados que se encargan de casos de violencia doméstica. Carmela Ballén.
Las principales asociaciones de jueces en España consideran un ataque directo a la independencia judicial la última iniciativa de las organizaciones de mujeres de presentar quejas sistemáticas ante el Consejo General del Poder Judicial en apoyo de las víctimas de la violencia machista y piden amparo para los magistrados denunciados. En declaraciones a COPE, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, defiende la independencia de los jueces, pero también lamenta que las mujeres maltratadas no siempre reciban el apoyo que necesitan del entorno judicial.
Claro que nos duele y nos preocupa enormemente. El paso de denunciar es un paso muy difícil, muy complicado para una mujer. Esa mujer debe sentirse asistida, apoyada y acompañada a lo largo del procedimiento judicial por todas las personas que la van a atender, o sea, desde el policía hasta el juez, hasta el funcionario, hasta el médico forense. Ese es nuestro objetivo, evidentemente.
Mejorar la respuesta pasa, según subraya Carmona, por una mayor formación y sensibilización por parte de todos, en especial por los que rodean a las víctimas de la violencia machista. Para ser titular de un juzgado especializado basta con que el magistrado siga un curso de 16 horas online, 10 horas de prácticas y una visita a los recursos asistenciales disponibles, insuficientes según las asociaciones de mujeres, pero el único curso obligatorio para formar parte de un juzgado especializado y el Pacto de Estado lo va a ampliar también a otros tribunales.
Y a esta hora comienza el primer examen al ministro de Economía, Luis de Guindos, en Bruselas. El Eurocámara de Guindos aspira a la vicepresidencia del Banco Central Europeo.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Médicos Sin Fronteras reconocen un comunicado que en el seno de su organización, en la que trabajan 40.000 personas, hubo el año pasado 24 casos de acoso o abuso sexual. De esos trabajadores, 19 han sido expulsados, el resto sancionados. Médicos Sin Fronteras reconoce que el número podría ser mayor, puesto que solo tratan los casos que han llegado hasta la dirección y no los que han sido resueltos por los equipos sobre el terreno. Además, la desaparición de una niña de 9 años durante una boda a finales de agosto mantenía en vilo a Francia. El fiscal acaba de anunciar que han encontrado el cuerpo de la niña y que el principal sospechoso, que también asistió a la boda, ha reconocido finalmente que la mató de forma involuntaria. Y además ha terminado el juicio contra Bendaoud, del hombre que alojó a los terroristas de los atentados de París en 2015. Ha sido dejado en libertad sin cargos, mientras que el hombre que le contactó para alquilar el piso ha sido condenado a 5 años de prisión.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues hoy aquí hemos vivido un gran desconcierto después de que el portavoz del gobierno, Stefan Seibert, en la rueda de prensa de los miércoles, diese a entender que Merkel está pensando en hacer el transporte público urbano totalmente gratuito. Hubiese sido una medida estupenda para ganar votos, porque las reacciones de las plataformas ciudadanas han sido extraordinarias, tanto como las alarmas sobre la financiación de semejante servicio. Finalmente, el gobierno ha desmentido que haya planes concretos, sino solo alguna propuesta sin ajustar, entre otras muchas, para mejorar la calidad del aire. Por lo demás, una segunda cadena de supermercados, Edeka, ha anunciado hoy que deja de comercializar también los productos cárnicos de La Española, el pozo que difícilmente se recuperará ya en el mercado alemán. Y el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, ha pedido esta tarde que el G20 aborde una regulación global del Bitcoin y del resto de las criptomonedas. Por último, en la vecina Dinamarca ha fallecido el príncipe Enrique, marido de la reina Margarita. Será despedido en un funeral íntimo y cremado. La mitad de sus cenizas irán a parar al mar, el resto a una urna en el jardín del Palacio de Fredensborg, al norte de Copenhague.
Italia, Roma, Eva Fernández.
En busca de nuevos votantes, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha prometido exenciones fiscales a quienes favorezcan la contratación de los 3 millones de jóvenes sin trabajo que viven en Italia y que, según él, solo van a las discotecas y se despiertan a mediodía y pasan las horas jugando con el ordenador. También ha ofrecido una pensión de 1.000 euros para todas las madres de Italia con el objeto de atajar la pobreza, una situación que pretende solucionar con la que es su medida estrella, un impuesto de tipo único fijado en el 20%. Y esta tarde el Papa Francisco ha presidido la misa del miércoles de ceniza, con la que ha inaugurado los actos oficiales de la Cuaresma. En la homilía ha alertado contra la apatía, la resignación y la desconfianza que paralizan, asegura, el alma de los creyentes.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy el ministro de Exteriores, Boris Johnson, ha resaltado las ventajas que a su juicio va a conllevar el Brexit. Ha presentado la salida del Reino Unido de la Unión Europea como un motivo de esperanza para el país. Además, cree que sería un error desastroso intentar frenar el proceso. Este es el primero de los 6 discursos que van a dar miembros del gobierno de May para clarificar su postura ante el Brexit. Es noticia también que un hombre de 40 años ha fallecido hoy en un accidente entre 2 vehículos que ha tenido lugar en una de las pistas de aterrizaje del aeropuerto londinense de Heathrow. Se trata de un trabajador del aeródromo y aún no se conoce lo que ha pasado. La policía lo está investigando. El otro implicado está herido con una fractura en el hombro. Y hoy comienza la 15ª edición del Festival de Flamenco de Londres, este año dedicado a las mujeres que se dedican a este arte y que va a contar con las actuaciones de figuras clave como Carmen Linares o María Pages.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Una comisión del Congreso ha decidido abrir una investigación oficial sobre las discrepancias entre el FBI y la Casa Blanca sobre cuándo la administración Trump conoció los antecedentes por violencia doméstica de Rob Porter, uno de los principales asesores del presidente. Porter dimitió la semana pasada tras conocerse que abusó física y verbalmente de sus 2 exesposas, pero el director del FBI afirmaba ayer ante la comisión del Senado que su agencia había enviado a la Casa Blanca la información sobre los antecedentes de Porter en el mes de julio del año pasado, de 2017. El vicepresidente Mike Pence acaba de afirmar que la Casa Blanca lo podría haber hecho mejor en este caso. Mitt Romney, que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano en las elecciones de 2012, anunciará mañana que vuelve a la política activa para presentarse al Senado por el estado de Utah. Y Wall Street está viviendo, por ahora, una jornada tranquila tras conocerse esta mañana el último dato sobre la inflación en los Estados Unidos, un dato más alto de lo esperado, un 0,3% en el mes de enero, lo que ha provocado que el interés de los bonos a 10 años llegue casi al 3%, la cifra más alta de los últimos 4 años.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Trascendente comparecencia en el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos de los directores de todas las agencias dedicadas a la seguridad nacional, la CIA, el FBI y la NSA, todas bajo la coordinación de Dan Coats. Solemnidad en las formas, dinamita en el fondo, sobre todo contra Trump, por el contenido del informe anual sobre los riesgos globales. Principal conclusión, la inteligencia de Estados Unidos alerta del riesgo de injerencia rusa en las próximas elecciones legislativas norteamericanas del mes de noviembre. y también más injerencias en Europa. Preocupa una China firme, un Putin autoritario y el cambio climático. Por cierto, estas agencias no creen mucho en la luna de miel entre las dos Coreas. Lo explicó el responsable de la CIA. No hay cambio estratégico en el deseo del líder norcoreano de tener capacidad nuclear para amenazar a Estados Unidos. Todo en un día en el que Oxfam debe asumir más responsabilidades, como hizo Médicos Sin Fronteras.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del miércoles preguntamos por las novedades del mundo de la salud a Jorge Alcalde y de toda la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La lucha contra el Alzheimer continúa incansable, un trabajo duro, que desgraciadamente no siempre da alegrías. Noticia de hoy.
Hoy tenemos cara y cruz en la lucha contra el Alzheimer. Una buena noticia y una mala noticia. Esto ya es como el tópico por cuál queremos empezar. Pues no sé, pues vamos a empezar, si te parece, por la mala, para luego dejar un poquito de mejor sabor de boca.
Venga.
La mala noticia es que la compañía farmacéutica Merck ha anunciado hoy que cancela un ensayo clínico que estaba en fase 3 de investigación con un medicamento que se llama Beruvecestat. Es un medicamento que había parecido ser muy prometedor para combatir el Alzheimer. De hecho, ya se había probado en ratones de laboratorio. Es un medicamento que inhibe una enzima que hay en nuestro organismo. La enzima se llama BACE1. Cuando esta enzima está muy activa, se generan mayor cantidad de proteína beta-amiloide. Ya lo sabemos, lo hemos contado muchas veces, que la acumulación excesiva de proteína beta-amiloide es tóxica para las neuronas,
sí.
Y está en la base de las causas del Alzheimer. Cuando se inhibe la enzima BACE1 en ratones de laboratorio, se generaba una mejoría en esta proteína,
sí.
Y por lo tanto una mejoría en el Alzheimer. Y por eso se quería probar con seres humanos. Se probó el año pasado con seres humanos que ya tenían una fase avanzada de Alzheimer, no funcionó. Se quería probar si con seres humanos que tenían pequeños síntomas todavía de Alzheimer, estaban en fases más primitivas de la enfermedad, pudiera funcionar. Por desgracia, hoy se ha comunicado que no ha funcionado y que, por lo tanto, se cancela este ensayo que tenía que haber terminado en el año 2019. No se sabe muy bien
si
porque hay muchos efectos secundarios o porque no ha sido eficaz.
Esa es la mala noticia.
Esa es la mala.
¿La buena?
La buena tiene que ver, curiosamente, con esa misma enzima, con la BACE1, porque hoy mismo, cuando conocíamos esta mala noticia, se ha conocido también que en Cleveland, en Estados Unidos, se ha conseguido eliminar esa proteína, esa enzima, de ratones de laboratorio, sin efectos secundarios graves y eliminando, como nunca hasta ahora se había eliminado, la acumulación de placas beta-amiloide.
Uh-huh.
Es decir, que lo mismo que no ha funcionado en este ensayo de farmacéutica, podía haber funcionado en ratones. ¿Cómo? ¿Por qué lo han hecho? Porque ha sido una eliminación progresiva, paulatina, de esta enzima. Se ha hecho utilizando ratones que tenían esta enzima bloqueada, cruzándolo con ratones que la tenían normal y su descendencia, que tenían la mitad de enzima, para entendernos, han resultado menos propensos a padecer los síntomas del Alzheimer. Es decir, que puede ser que haya una nueva esperanza para seguir investigando con estos fármacos inhibidores de esta proteína, de esta enzima y de otras similares, y que por lo tanto futuros ensayos con seres humanos pudieran dar mejores resultados que este que hoy ha sido anulado.
¿Qué quieres contar de la gripe hoy?
Bueno, porque acaba de salir un estudio de uno de estos portales comparadores que de seguros médicos, se llama Acierto, pues que demuestra que una de cada 5 bajas laborales en España ya son producidas por la gripe.
El 20%.
Sí, de hecho es el virus que más bajas laborales produce en nuestro país. 1.520 millones de euros de pérdidas de productividad por culpa del virus de la gripe, que por cierto está empezando de nuevo a ser virulento en nuestro país. Desde el principio de esta temporada de gripe, que fue a finales del 2017, hasta comienzos de este mes de febrero, ya han muerto 472 personas en España por culpa de la gripe, y los casos han ido multiplicando desde 121 casos por 100.000 habitantes al principio de noviembre a 208 casos, casi el doble, por 100.000 habitantes que tenemos ahora en febrero. Y todavía está quizá lo peor por llegar. El virus de la gripe es el virus que más bajas produce. No es la enfermedad que más cantidad de bajas produce o más cantidad de días de baja produce. Todos los estudios demuestran que las bajas más largas se producen por una enfermedad tan perniciosa como es la anorexia nerviosa, y después pues algunas pues un poco más menos comunes o que menos pensamos en ellas a la hora de buscarnos una baja, por ejemplo las cataratas, la mordedura de roedores, curiosamente se encuentra
entre, la mordedura de roedores.
Sí, se encuentra entre los enfermedades que más días de baja producen. Jesús. Y algunos males que hacen a algunas personas pedir una baja, como la flatulencia o los dolores por gases.
Sí.
Eso, hay gente que pide bajas por ello, oye, porque son bastante graves cuando se cronifican.
Sí, claro.
No es cuestión de ir a trabajar
no.
cuando uno tiene exceso de flatulencias.
Cuéntalo del acento antes de irte.
Bueno, fíjate, una señora de Arizona que tuvo un grave dolor de cabeza.
Sí, no flatulencia.
No, dolor de cabeza producido, no sabe muy bien por qué. Y cuando remitió el dolor empezó a hablar con un acento británico,
¿cómo?
Un inglés británico, y era de Arizona, de Estados Unidos, no le correspondía ese acento. Es un caso que se produce muy pocas veces, el síndrome del acento extranjero.
Ajá.
Se conoce desde el año 1907, cuando se registró el primer caso. Desde entonces solo se han producido unos 70 casos en la literatura clínica. No es, por lo tanto, muy habitual, pero es espectacular. En la mayoría de los casos se ha producido después de un traumatismo, un golpe en la cabeza o un tumor cerebral, que ha generado que las personas que lo padecen empiecen a hablar con acentos que no son propios de su habla local.
Anda.
No quiere decir exactamente que esta señora haya empezado a hablar como una inglesa británica de Oxford, pero las personas que le rodeaban notaban ciertas rarezas en su forma de hablar y luego asimilaron a cómo hablaría un inglés en lugar de un
¿y eso se queda para siempre?
Ha durado hasta 4 años, puede durar esta disfunción, que tiene que ver con la incapacidad de transmitir a la musculatura de la boca lo que el cerebro quiere cuando estamos pensando
y te cambia
en hablar. Te cambia el acento y algunos dicen, bueno, pues parece que tiene acento de alemán, parece que tiene acento de inglés, no. Y por eso es tan espectacular este mal.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, Noticias de la Salud. La última hora en la linterna. Adiós.
Hasta otra, siempre un placer.
Mensaje de línea directa, ahora mismo con Belén.